la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra.
Hoy quiero leerle en Mateo 25 la parábola de las 10 vírgenes. Y es interesante porque sabemos que estamos en tiempos bien difíciles, bien finales. El que no lo entiende, no ha leído la Biblia, no lee el periódico, no oye noticias, no está en comunión con el Espíritu, porque es tan obvio el que conoce la palabra del Señor y oye las noticias, la paridad que eso tiene, es que es asombrosa la forma en que se están cumpliendo las profecías bíblicas, no aquellas que son generales y que son para todas las épocas, sino aquellas específicas para el tiempo del fin. Siempre habrían de pasar cierto tipo de cosas. Y Jesús dijo, aunque hayan temblores, plagas, un montón de situaciones, todavía no es el fin. Pero entonces, cuando vengan estas otras señales, entonces el fin se acerca. Pues estas señales son de las que yo estoy hablando. Y tenemos que estar preparados. Y tenemos que, como dice la palabra, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque está más cerca de vosotros vuestra salvación que cuando creísteis. Cuando yo me doy cuenta de lo cercano que está Jesús, yo no me asusto. Yo digo, ay, qué bueno, gloria al Señor, que todo esto que es limitante, que contamina, que impide una comunión íntima total, va a cesar y vamos a estar abrazados a Él eternamente. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y si un mundo temporal, Dios lo ha hecho tan lleno de gracia, de diversión, de variedad, imagínese cómo va a ser el cielo. La gente se cree que van a estar en el cielo eternamente cantando aleluya, o que van a estar aburridos. No, si lo que es pasajero, temporal, es tan maravilloso, aleluya, no quiere usted ver cómo va a ser el reino de Dios, aleluya, en lo eterno. Aleluya, diga amén. Gloria al nombre del Señor. Así que leemos en Mateo 25, del 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Está diciendo entonces, ¿por qué? Porque Jesús acaba de describir las señales antes del fin y de la venida del Hijo del Hombre. Así que entonces, en ese tiempo, que es este tiempo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Déjeme decirle que prudente es lo mismo que sabio, insensata es lo mismo que necio. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aleluya. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y Jesús mismo está afirmando que cuando estemos cercanos al tiempo del fin, más que nunca, aunque siempre ha habido de todo, la iglesia va a estar mezclada, combinada de gente más espiritual y menos espiritual, más consagrada y menos consagrada. Gente que anda en el espíritu, gente que anda en la carne. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor. Gente que vive sabiamente y gente que vive neciamente. ¿Pero cómo? ¿Cómo si todos somos la iglesia? ¿Cómo si todos oímos las mismas palabras, los mismos mensajes, la misma escuela bíblica, los mismos cánticos, somos estimulados y motivados a la misma adoración, conocemos todo lo que el Señor ha hablado sobre este tiempo? ¿Cómo es que puede haber gente que vive neciamente, descuidadamente, insensatamente? fríamente, tibiamente y carnalmente. Pues lo dice la palabra del Señor. Y es lamentable, ¿verdad? Es lamentable. Yo no sé con qué parte tú te identificas, pero dentro de toda mi debilidad, mi flaqueza y mis limitaciones, yo me identifico con las vírgenes sabias y prudentes. Gloria al nombre del Señor. Y dice que estaban juntas. Estamos juntos, sentados juntos aquí. Estamos adorando juntos. Y que juntos hemos ido creciendo. Nos ha seguido llegando gente, se han ido convirtiendo y somos una sola familia. No sé si recuerdan que Jesús dijo que el reino de los cielos era semejante a un campo que alguien sembró de trigo y vino de noche el malo y sembró cizaña, y cuando germinó estaba mezclado el trigo con la cizaña, y alguien dijo, pues vamos a los ángeles a arrancar la cizaña, y el Señor dijo, no arranquen la cizaña porque es tan parecida al trigo, aunque no tiene fruto, que pueden arrancar el trigo juntamente con la cizaña. Los ángeles de Dios en su tiempo son los que van a hacer ese trabajo. O sea que el trigo y la cizaña crecen juntos. Yo le doy gloria a Dios porque aquí no hay cizaña. La identidad de si eres trigo o cizaña se sabe por el fruto. Y aquí hay gloria a Dios, gente que da fruto. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Porque hay gente que está pegado a otras vides que no son la verdadera, la de vida eterna. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado, pero el que lleva fruto, por eso no se preocupe si a usted le faltan cositas, a todos nos faltan, pero el que lleva fruto es limpiado para que lleve más fruto. Aleluya, Dios se goza con lo que estás haciendo y te va a seguir limpiando, ayudando, capacitando para que el fruto también se multiplique y la bendición se multiplique. Así que estamos aquí juntos como estaban juntas aquellas 10 vírgenes, las 5 sabias y las 5 necias. Cada una cogió su lámpara, que es su propia vida. Y dice que las sabias tomaron su vida, pero también su lámpara, pero también llevaron aceite en sus vasijas. Muchos exégetas dicen que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Yo me recuerdo 30 años atrás que escuché al reverendo Isaías Narváez predicar de este pasaje, que él decía, en la vida cristiana hay que tener aceite plus, porque todos tenemos el Espíritu Santo desde que creemos. Porque así lo dice el apóstol Pablo en muchas de las cartas, sobre todo los Efesios, que cuando venimos a Cristo recibimos el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, de como que somos propiedad de Dios, que es las arras, el anticipo de nuestra herencia. Así que el que es de Cristo tiene el Espíritu Santo. Pero ese aceite plus es eso que viene como resultado de una búsqueda intensa, continua, adecuada, fiel del Señor, que tiene entonces más y más de Dios, más y más del Espíritu Santo. Por eso me encantaron tanto los coritos de hoy, porque encima de que los cantaron precioso, tenían mucho de este mensaje que yo iba a compartir. Quiero más de ti. Y eso es lo que hay que decirle al Señor. No seas conformista. Con venir aquí ya te gozas, ya escuchas, ya recibes. Pero si abres tu boca para alabar al Señor, como te dije, abres canales y caminos por los cuales va a descender sobre ti, aleluya, los aguaceros de gracia que tú necesitas para, aleluya, regar tu desierto y cubrir tu necesidad. Pero si tú, además de escuchar palabra aquí, vas a tu casa y lees, si además de que se ore por ti aquí, tú vas a tu casa y oras, si además que se hagan las múltiples cosas que se hacen en la dinámica del templo, haces una extensión permanente en tu vida de todo lo que se hace aquí, mira, tú eres más que sabio, aleluya, porque tú mismo estás procurando tener más y más de Dios en ti, y eso es lo que es el aceite plus que dice Isaías Narváez, y eso es lo que es la llenura del Espíritu Santo, que es a lo que nos referimos. Gente que sabe que tiene el sello del Espíritu Santo, pero quiere el bautismo del Espíritu Santo, pues amén. Gente que tiene el bautismo del Espíritu Santo, pero quiere los dones del Espíritu Santo, pues amén. Gente que tiene los dones del Espíritu Santo, pero le dice al Señor, yo quiero tener el fruto del Espíritu Santo. Y Dios dice allá arriba con los ángeles, amén, aleluya. No es gente conformista, no es gente light, no es gente turista en la casa de Dios. Es gente que tiene hambre y sed de Él. Es gente que sabe que ha descubierto el tesoro escondido, la gran perla, aleluya. Es gente que sabe que esto es lo eterno, lo sublime, lo glorioso, que no hay otro camino de salvación, aleluya, que no hay otra fuente de satisfacción. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. C.S. Lewis escribió algo que dice, cuando tú sientas que necesitas algo que este mundo no te puede ofrecer, descubre que es que tú no naciste para este mundo, tú naciste para Dios, tú naciste para la eternidad, tú naciste para la santidad. Y por un breve tiempo el pecado nos ha impedido disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros, pero hermano, tenemos que hacer fuerza, tenemos que procurar, aleluya, buscarle, amarle, conocerle, disfrutarle, fundirnos a Él, ser uno con Él, aleluya, y algún día poderle mirar cara a cara. Aleluya, ustedes saben que yo tengo una mente bien creativa, yo me pongo a pensar, aleluya, mirando el rostro de Dios derretida, aleluya, con un rostro que representa el amor, la paz, el gozo, aleluya, la sabiduría, la santidad. Eso es algo que nuestra mente finita no puede concebir, pero es algo ciertamente glorioso. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, aleluya, que está separado para ti, para mí, que somos sabios, que juntamente con nuestras lámparas, o sea, con nuestra conversión y con nuestra experiencia de salvación, procuramos más, queremos más del Señor, buscamos el Espíritu Santo, consagramos nuestra vida y no nos cerramos a tener una constante experiencia, aleluya, de comunión íntima con el Señor, estemos en la casa de Dios o no. Pero las necias tomaron sus lámparas, tienen su experiencia, tienen su luz, pero no llevaron consigo aceite. Aplique lo que le dije primero a todo esto. De todo aquello que acabo de decir, no hay. Gente conformista, gente que dice, se dice que el necio no es el simple, el tonto, como dice en Proverbios 1. Es el que, teniendo conocimiento, no lo usa, no lo aplica, no se deja guiar. En cambio, el sabio no solamente tiene conocimiento, sino que tiene eso que es la sabiduría de Dios, que te lleva a utilizar ese conocimiento con disciplina para saber cómo aplicar y tomar ventaja de esa información y de ese conocimiento para beneficio de tu vida. Tú puedes ser una persona con un IQ bajo, pero ser sabio porque tienes el Espíritu de Dios, y lo mucho o lo poco que sepas, lo sabes aplicar para la vida. Aprendes porque con humildad te acercas, aprendes, aplicas y te beneficias del conocimiento que adquieres. No es el inteligente, porque hay mucha gente brillante con un IQ alto que son muy inteligentes, pero no son sabios, porque todo eso que conocen no lo saben aplicar para la vida práctica. No son sabios. Tienen mucha información en la cabeza, pero no tienen sabiduría en el corazón para usarla. Eso es lo que lleva al estudio de las inteligencias múltiples. Gente que tiene inteligencia intelectual, valga la redundancia, pero no tienen inteligencia emocional o inteligencia moral o inteligencia social, y así de muchos otros tipos, porque no tienen destrezas, más allá de toda la inteligencia y el conocimiento que puedan tener, para vivir la vida y para aprender de las experiencias y de los errores. El sabio comete errores igual que el necio, pero aprende de ellos y no los repite. El necio comete errores y no aprende, y sigue tropezando con las mismas piedras, sabiendo dónde está el mal, sabiendo lo que se sufre por ahí, sabiendo lo que da ese tipo de relación, sabiendo que Dios te dice que eso no es, insiste en creer que pueden ser más sabios que Dios. De hecho, hay tantos pasajes en Proverbios que yo después dije, no los voy a decir, pero uno de los más importantes, que es Proverbios 1:7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y que el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Pero el principio de la sabiduría, o sea, lo primero es el temor a Jehová. Y temor no es otra cosa que saber respetar, tener reverencia y adecuada postura ante el Dios eterno, santo, que pudo destruirte y escogió amarte y salvarte y tener un camino abierto de salvación, cuya puerta está abierta, pero un día se cerrará y nadie más podrá entrar. Y hay que a tiempo tomar ese camino, aleluya, y ser salvo de esta perversa generación. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Proverbios 15:5 también dice, el necio menosprecia el consejo de su padre. Menospreciar es tener en poco, pensar que eso no sirve, que no es tan importante. Miren, los viejos hemos vivido, la sabiduría adquirida con los años es insustituible. Tú puedes ser el más inteligente y tener las mayores oportunidades, pero si tú no has vivido, tú no tienes la sabiduría que da la vida. Por eso los jóvenes tienen que obedecer y estar atentos al consejo de los mayores, de sus padres, de sus abuelos, de sus pastores, de sus ancianos. Porque ahí dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Puede que no sea sabio, pero lo vendrá a ser si escucha y guarda la corrección, el consejo que se le ha dado. El 15:20 dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el necio menosprecia a su madre. Qué triste, ¿verdad? ¿Cuánto dolor trae tener hijos necios que aman, dicen a sus padres, pero no los obedecen, no los honran, no viven como ellos les han enseñado que se viva? Para mí, lo central, y yo uso mucho ese pasaje de Proverbios 3, porque dice, hijo mío, fíjate que es un trato tan cariñoso, tan especial, tan dulce, tan tierno. No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Si tú no te olvidas de mi ley y guardas mis mandamientos, dice el Señor, largura de días y años de vida y paz, porque vivir con ansiedad y angustia y sin calidad no sirve, y paz te aumentarán. Fíate de Jehová de todo tu corazón, de todo, y no te apoyes en tu propia prudencia, porque hay unos que sienten que se las saben todas y que más que ellos nadie, que están acabando, que apuestan a ellos, que si yo las cojo en el aire, y lucen como necios, guiándose de sabio. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. O sea, busca en qué camino está Dios. De todos esos caminos que tú tomas, Dios está en esto, Dios quiere esto, esto me lleva a la voluntad de Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aleluya. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Aleluya. Y apártate del mal. El mal está al lado nuestro, pero apártate de él. Aleluya. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. O sea que hay salud en la obediencia. Hay bendición, hay bienestar, hay paz, hay contentamiento en obedecer a Dios, en escuchar, obedecer, vivir como Él dice. Pues es la parábola de los dos cimientos, que el que oye y aplica es como el sabio que edifica sobre roca y los golpes vienen, pero aguanta firme. Pero el necio edifica sobre arena que no toma en cuenta la palabra de Dios y vienen los golpes y es grande la ruina. Mira, yo no quiero que mi vida se me arruine. ¿Tú quieres que tu vida se te arruine? Alguien cuerdo no creo que pueda querer que su vida se la arruine. Pues mira, aquí está el secreto. Obedéceme, entiendas o no, te guste o no, tus emociones lo respalden o no. Obedéceme, que eso es temerme. Y yo te voy a honrar porque Dios honra a los que lo honran. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así que tenemos que ser gente sabia que teme a Dios, que lo respeta, que lo honra, que lo obedece. Es como el pasaje ese de Gálatas 5, que para mí es el mejor ejemplo. Déjame ver si yo soy necia o soy sabia. Pues voy a Gálatas 5 y veo las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y eso me sirve de espejo. Si tú tienes duda o dices, ay, como me decía una persona, ay, cada vez que yo la oía, yo decía siempre tan exagerada, que se cree ella, que uno puede ser perfecto. Ay, que deje esa macaco. Esa persona me dice ahora, Dios mío, pastora, si no fuera por todo lo que usted decía, que yo no quería oír, que yo no quería aplicar, que yo no quería obedecer, yo estaría más perdida de lo que estaba cuando llegué. Gracias, porque ahora entiendo todo lo que uno puede evitar y de que uno puede ser librado cuando obedece. Y yo no pido perfección, porque Dios no pide perfección, pero Dios dice ir creciendo, ir progresando, ir hacia la perfección que alcanzaremos cuando estemos con Cristo, aunque aquí no se logre, pero es un ir buscando eso. Aleluya. Ni siquiera detenido y menos para atrás para coger impulso. Siempre hacia adelante, prosigo, continúo, corro, como quien quiere obtener el premio. Aleluya, como dice Pablo. Así que vamos mirando en ese espejo ahora, vamos. Ok. Pablo invita a andar en el Espíritu y no en la carne. Y dice, porque tú puedes saber si tú andas en la carne, porque eso se manifiesta, eso se ve. Si tú andas en adulterio, en fornicación, en inmundicia, que muchas cosas inmundas hay, en lascivia, en idolatría, que el reino explicó muy bien lo que es la idolatría moderna, en hechicería, enemistades, pleitos, gente contenciosa que siempre está peleando, celos. Nunca están conformes con lo que tienen ellos, siempre quieren lo de los demás. Iras, envidias, herejías, homicidios. Que hay gente que no dispara una bala a nadie ni le mete un puñal, pero matan a cuchillo de palo. Yo creo que esos son más malos que los otros, porque esa es una muerte lenta. La otra por lo menos es inmediata. Orgías, qué espanto, que esas cosas existieron, existen y existirán. El Señor reprenda al diablo, cosas tan asquerosas. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican, no es el que cayó en eso una vez y se arrepintió, se levantó y siguió para adelante, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esos son los necios, los que andan en la carne, los que se dejan gobernar por los apetitos de la carne y por las emociones y por los pensamientos y no por la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la voluntad de Dios. Yo espero que nadie en el espejo que nos hemos puesto de la palabra se haya encontrado ahí. Pero si se encontró, está a tiempo de saltar, aleluya, a los brazos del Señor, pedir perdón y empezar de nuevo, oyendo, aplicando y obedeciendo. Más el fruto del Espíritu, dice en Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley que valga. Nadie te puede condenar. ¿Viste tu imagen en ese espejo? Porque si no, estás a tiempo de decirle, Señor, que el fruto del Espíritu esté completo en mí. Y que si yo me cuelgo hoy, mañana vuelvo y lo intente. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así que las sabias, juntamente con su experiencia de salvación, tienen una vida consagrada, tienen una conexión con el Espíritu, tienen aceite plus. Las necias se conforman y qué bueno estuvo el culto y hasta el domingo que viene no vuelven a conectarse con el Señor o no vuelven a leer palabra o no vuelven a orar de verdad. Porque esas oraciones así, recitadas, metódicas, breves, Jesús, María y José, aquí va a estar rey y acostarse. No, eso no es orar. Orar es de verdad humillar el corazón, repasar el día, agradecer, pedir perdón, poner la vida, el alma, la casa, las puertas de la casa, las ventanas en las manos del Señor. Y entonces descansar. Pero dice la palabra que estas cristianas, que todas eran vírgenes, quiere decir que todas estaban guardadas para el Señor, pero fueron necias, fueron conformistas. Es la gente que es el mínimo, que si el diezmo son 10 chavos del dólar, no sueltan un chavo más. Y la vida es larga y la iglesia ha estado esperando por Cristo por siglos, pero qué bueno que ya se está cumpliendo la cuota. Dice que tardándose el esposo, que de hecho el apóstol Pedro aclara que algunos tienen la venida del Señor por tardanza, pero es que él ha sido paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. ¿Qué control tiene uno del cansancio y del sueño? Ninguno. Ninguno. Porque es que Dios nos creó con esas limitaciones y esas necesidades de descanso. Para que ese cerebro se renueve, para que esos músculos descansen. Y para todas las demás cosas, porque yo no voy a dar una clase aquí de medicina. Pero esas son cosas que no están en nuestro control. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. Se cansaron, se durmieron. Hay cosas que no están en tu control. Pero a la medianoche, ¿sabes? Por eso es que esto es inesperado. Y en el capítulo 24, en el anterior, Jesús mismo dijo que del día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre. Yo estoy segura que cuando Él regresó a su comunión íntima con el Padre, a la diestra de Él, ya también sabe. Pero como en la forma en la que Él estaba en la tierra, no. Porque se metió dentro de los límites de esta carne y de esta mente, aunque se nos haga difícil entenderlo. A la medianoche, cuando menos uno espera, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Yo pensé cuando leí eso, esa es la trompeta. El clamor va a ser aquí en el contexto de la boda, es un clamor. La escolta del novio con los varones haciendo ruido a medianoche. Pero el clamor que nosotros vamos a oír es la final trompeta. Porque dice Pablo a los tesalonicenses que el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, aleluya. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Por eso es que ese es el rapto, porque nos reciben las nubes. La segunda venida es cuando vengamos después de las bodas del Cordero, esos 7 años, con Él a la guerra del Armagedón y establecer el reino de Dios aquí por 1000 años. Por eso hay gente que dice, entonces hay 2 venidas. No, no, es que esta primera es el rapto. Y uno mismo a veces se confunde y lo dice a la ligera y dice, está pronta la venida de Cristo, lo que está pronto es el rapto. Hasta que no ocurra el rapto y nos vayamos con Él y celebremos la boda del Cordero, no viene, pero viene con nosotros ya. ¡Aleluya! Así que cuando suene esa trompeta, no hay tiempo para meterme 3 días en oración y ayuno, Anita. No hay tiempo para buscar a la pastora o a Norma para que me ore o a los ancianos para que me unjan. No hay tiempo. Es en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. Suena la final trompeta y despegamos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo sueño con eso, hermano. Aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias quisieron que las prudentes oraran por ellas, les impusieran las manos, ayunaran con ellas, le explicaron un pasaje bíblico, le dieran parte de su carácter cristiano, le dieran el aceite plus. Danos de vuestro aceite, porque como que nuestras lámparas se apagan, estaban ya acabándoseles el aceite, languideciendo. Y él, no, vayan y compren, porque es que las gestiones espirituales las tienes que hacer tú. A ti nadie te salvas tú aceptando a Cristo. Nadie te condenas tú rechazando a Cristo. Te pueden servir la mesa y dar palabra, pero tú tienes que leer, masticar, ingerir, rumiar, meditar, aprender, aplicar la palabra. Te pueden orar. Yo no sé qué es lo que están esperando, posponiendo su consagración.
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.